tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Diego Salazar y este es su programa Comité de Miércoles por el canal de YouTube y las redes sociales de Comité de Lectura. Muchísimas gracias por su atención. Hoy tenemos un programa muy interesante con el politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, Paolo Sosa. Paolo es especialista, entre otras cosas, en grupos extremistas como la Resistencia, que ha saltado a los titulares esta semana porque, como habrán visto en las noticias, tuvieron una controvertida reunión en el Ministerio de Cultura en el marco de una serie de reuniones relacionadas con temas de sobrediscriminación. Ante las reacciones de distintos líderes políticos y del público en general, ha habido una serie de renuncias en el Ministerio de Cultura. Como saben, la Resistencia es un grupo caracterizado como de extrema derecha o extremista, conocido por ataques a periodistas y a políticos o funcionarios del Estado, a los que caracterizan como sus enemigos o u opositores políticos, principalmente personalidades a la izquierda de este movimiento. Para conversar sobre todo esto, tenemos hoy a Paolo. Muchísimas gracias, Paolo, por tu presencia. Es un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes para conversar.
Gracias, Paolo. Paolo, te voy a hacer... Empecemos por una pregunta un poco sencilla, fácil. ¿Quiénes son la Resistencia?
Bueno, fácil no es la pregunta en el sentido en que es la caracterización que has hecho es creo lo fundamental. Lo difícil luego es cómo encasillarlos dentro de distintas familias de organizaciones, tanto electorales como de movimientos sociales dentro del ala de derecha. Okay. En principio, digamos, es una más de varias organizaciones que forman parte de un grupo que está básicamente centrado en la idea de hacer activismo social, activismo político en las calles, digamos, ser una especie de fuerza de choque junto con los combatientes y la insurgencia, que para todo efecto práctico en realidad son básicamente la misma red de organizaciones que tienen miembros casi intercambiables claro. Y que operan, digamos, dentro de las mismas estrategias. Es una, digamos, es un tipo de organización que no es novedosa ni propia del Perú, en el sentido de que es algo que se ve en otros países como una expresión, digamos, una especie de la punta del iceberg de una serie de organizaciones de extrema derecha que se van creando, digamos, con la intención sobre todo, y creo que muy, muy efectiva, de dar la sensación de que existe una sociedad civil movilizada que está alineada, claro, con los valores de la derecha, y que eso no es potestad solamente de la izquierda, y entonces que tienen, digamos, que tienen una presencia política y una presencia en las calles bastante más grande de la que realmente tienen, ¿no?
¿Por qué cuando caracterizamos a estos tres grupos que has definido, que en efecto resulta confuso porque muchas veces comparten integrantes o incluso comparten acciones, manifestaciones en distintos lugares y momentos en el país? ¿Por qué cuando hablamos, cuando se habla de estos grupos, decimos que son extremistas de derecha? ¿Qué es lo que hace que los caracterizamos de esa manera?
Dentro de la literatura, digamos que hay dos grandes formas de hacer esta distinción, ¿no? En realidad tres, ¿no? Una primera que tiene que ver con la intensidad de las ideas que se defienden. Hay una idea, digamos, y seguramente lo hemos visto varias veces en las encuestas, esta idea espacial, ¿no? La idea de que uno puede ubicarse, digamos, dentro de la extrema izquierda o la extrema derecha y está el centro, digamos, a la mitad. Entonces, claro, conforme más intensas son las ideas, se van más, digamos, hacia la extrema izquierda. Derecha, entonces es una cuestión casi de un componente ideológico programático, ¿no? La idea de que, bueno, es mucho más intensa la defensa de los valores tradicionales de la derecha que tienen que ver en lo económico con la idea de, digamos, que la desigualdad es un elemento natural de la sociedad y por lo tanto el Estado ni nadie tiene que hacer nada, digamos, para remediarlo. Y por otro lado, digamos, con algunos valores más conservadores en el plano de lo social. Ahora, Esa es una forma de verlo. Y efectivamente, cuando uno mira los discursos de los integrantes de estos grupos, pues en efecto tienen, digamos, puntúan, digamos, en valores mucho más al extremo que quien se identifica, digamos, el ciudadano promedio que se identifica a la derecha. Hay otra forma, digamos, de hacer esta categorización que tiene que ver más bien con el tipo de estrategias que se usan, es decir, más o menos radicales, y que tienen que ver principalmente con, pues, adherencia a la idea de utilizar las elecciones como principal método de influencia sobre la política, hasta, digamos, visiones más extremas que tienen que ver incluso con la lucha armada, con el terrorismo, que no es tampoco, digamos, una característica única de la izquierda. En nuestra historia, digamos, estamos muy marcados por la memoria de la violencia política y el Sendero Luminoso, pero, digamos, en el contexto global, grupos paramilitares, incluso subversivos, también existen en el ala derecha. Entonces, en ese sentido, digamos, no es un grupo que haya transgredido, digamos, al punto de llamar a un levantamiento en armas, aunque discursivamente coquetean con la idea, por ejemplo,
claro,
incluso hace poco, ¿no?, la idea de asesinar autoridades, digamos, que no tienen que ver con sus ideas. Pero también, digamos, tienen una serie de estrategias, digamos, que salen por fuera del repertorio normal de una movilización social, como, por ejemplo, amedrentar, mandar amenazas, etcétera, que tienen que ver con una radicalidad un poco más. Y hay una última que me parece que es la más importante en este contexto, que tiene que ver con la adherencia a los valores democráticos, a la idea del pluralismo político, por un lado, y por otro, digamos, en general, la evaluación frente al régimen democrático, digamos, la evaluación normativa, es decir, si la democracia es buena o no. Y esto es lo que los distingue hasta cierto punto de otras expresiones dentro de la ultraderecha, como por ejemplo la llamada derecha radical. O sea, la derecha radical es antipluralista, es antiliberal, pero dentro de todo todavía considera de que hay un elemento mínimo de la democracia, especialmente el componente electoral, que tiene que ser defendido, y por lo tanto son más propensos a organizarse como partidos. Estos grupos más extremistas en realidad desconfían de la idea de la democracia en general y son más abiertamente autoritarios en su discurso y, digamos, plantean medidas, por lo tanto, digamos, apoyan la posibilidad de gobiernos autoritarios mientras estos, digamos, estén alineados con la idea con los ideales que dicen defender. En estos tres niveles, digamos que con mayor o menor medida, estos grupos se alinean precisamente en ese lado del espectro. No son grupos moderados, no son grupos, digamos, que tengan un aprecio por la democracia, a pesar de que dentro de su discurso se llamen a sí mismos defensores de la democracia. Y por último, digamos, suelen apoyar estas, digamos, valores o ideas o programas de derecha más extremos que el centro.
Decías algo interesante al inicio de la conversación, y es que en sus manifestaciones o movilizaciones, que suelen ser muy, muy ruidosas, buscan hacer transmitir la impresión o apariencia de que hay una sociedad organizada que defiende estos valores, ¿no? Y que ellos son una suerte de punta de lanza de un movimiento mayor. ¿Cuán numeroso es este grupo o cuánto apoyo tiene de la sociedad más allá de las pocas decenas de personas que podemos ver manifestándose, ya sea a las puertas de la casa de un periodista, agrediendo a manifestantes de signo contrario, o incluso, pues como decías hace poco, a las puertas del Jurado Nacional de Elecciones, amenazando de muerte a su presidente?
Digamos, como tales, no son, digamos, grupos numerosos. Y no quieren ser grupos numerosos tampoco, porque el tipo de estrategias y el tipo de discursos que manejan hacen que, digamos, su forma de agruparse y organizarse requiera de elementos de confianza, gente que realmente, digamos, comparten los mismos valores y, por lo tanto, digamos, no está entre sus objetivos ser una fuerza masiva, sino organizaciones pequeñas, pero, digamos, comprometidas. Y acá me voy a distanciar un poco de la pregunta porque creo que es un punto importante. hay una especie de paradoja, una trampa, cuando uno mira en la forma como se aborda el tema de estos grupos extremistas, tanto a la izquierda como a la derecha, pero fundamentalmente en los últimos años, por la ola global, digamos, esta suerte de retorno con fuerza de la ultraderecha, que es la atención que se les da a este tipo de grupos, porque finalmente eso es parte también de la estrategia que claro. tienen en su idea de influir en la política. Y esto es como, es paradójico porque es como una especie de curva, ¿no? Es como, no se les puede ignorar porque no puedes, digamos, no puedes dejar de que crezcan lo suficiente dentro de la oscuridad, digamos, de la ignorancia o de ningunear claro. y decir, bueno, son pocos y entonces hay que dejarlos ser. Y creo que es algo que ha pasado en el caso peruano en los últimos años. Estos grupos no son recientes y no son, digamos, o sea, han ido mutando además con el paso del tiempo. Entonces, no se les puede, no, uno, digamos, caemos en la trampa al ningunearlos porque se les abre mucho espacio. Pero por otro lado, tampoco se puede exagerar su influencia y su fuerza. Porque en ese sentido, más bien estás alimentando, digamos, al monstruo.
Estás haciendo de altavoz y de...
Exactamente. Y esta reflexión la hago porque, por ejemplo, ¿no? Después del escándalo del hecho totalmente repudiable de que una organización del Estado se haya sentado, digamos, a conversar con ellos y lo haya publicitado, pues se espera una reacción por parte de algunos sectores de la ciudadanía, lo cual ha sucedido. Uh-huh. Pero cuando uno mira las redes y los grupos, digamos, afines, más bien hay una especie de celebración precisamente por ese tipo de situación. Claro. Y no sé si lo han visto, pero en Twitter, por ejemplo, se reúnen. Anoche hubo una reunión de estos participantes y había una celebración al respecto. Y han tenido, digamos, una especie de récord en la convocatoria de su espacio, ¿no? Alrededor de más de 500 personas escuchando un space. Entonces, claro, muchas de estas personas son curiosas, muchas otras, digamos, tratan de saber qué está pasando. Muchos otros escuchamos para enterarnos, pues, de qué están hablando, digamos, claro. no necesariamente compartiendo sus ideas, pero han logrado el objetivo, que es básicamente convertirse en un espacio de discusión y crear la idea de precisamente que son una fuerza importante. Y esto, digamos, no solamente con el fin de influir en la opinión pública, sino sobre todo, y creo que ahí está, digamos, lo más peligroso, es convencer a los actores políticos de que ellos son fuerzas importantes y entonces uno tiene que sentarse a conversar con ellos. Exactamente.
Claro. Ese último punto es bien interesante y luego quiero preguntarte respecto a esa reunión que comentabas para que nos cuentes un poco como una suerte de nuestro enviado especial en este submundo. Pero es bien interesante lo que decías porque, claro, hay un interés en crear la atención y la percepción de que son un grupo lo suficientemente numeroso o importante para que actores políticos que puedan estar cercanos dentro del espectro ideológico, les presten atención y atiendan a sus demandas. ¿Cuán nutrida es esa red para estos grupos? Porque una de las cosas que se discute cuando, ¿no? cuando hablamos de este tipo de grupos, y se ve principalmente la impunidad con la que opera, ¿no? La policía no suele tocarlos, entonces, da la impresión de que estarían protegidos o al menos actuaran en connivencia con actores políticos o agentes del Estado. ¿Esto es cierto o es una teoría de la conspiración? ¿Cuán nutridas, qué tan infiltrados se puede decir que están dentro de otras redes políticas más relevantes y legitimadas por el Estado y por la opinión pública?
Mira, la descripción que has hecho suena más bien a, no sé, pues a la India con el RSS, ¿no? Es como una especie de, el partido de gobierno, el BJP, protege, digamos, a una serie de organizaciones de lo que se llama el hindu nacionalismo. Eso no es lo que sucede en el Perú. Lo que hay más acá tiene que ver más con concordancia, ¿no? O sea, yo me temo que la policía no los reprime, no tanto porque haya una orden superior de no reprimir, sino porque no los ven necesariamente como enemigos o como actores que están alterando el orden público o, más importante, como actores subversivos. Y, digamos, ahí cito literalmente las palabras del jefe de la DIRCOTE, que menciona que estos no son grupos terroristas, que el terrorismo solamente es Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, ese, digamos, no necesitas entonces necesariamente tener la protección de la policía, simplemente es una policía, claro. O hay actores dentro de la policía que consideran de que estos son o actores inofensivos o simplemente, digamos, personas que están protestando y que no representan mayor problema. Uh-huh. Especialmente porque muchas veces también coordinan, digamos, en el sentido de que protegen los intereses, hacen arengas en favor de la policía, etc. Entonces, eso es importante. Claro. Hay, obviamente, debe haber, digamos, y esto es algo que, a lo que sí no tengo mayor acceso, algún tipo de coordinación mayor con algunos actores específicos, pero como institución en sí, uh-huh. digamos, no creo que haya algo similar.
Y hay una coincidencia de intereses. Hay una suerte de coincidencia de intereses, espontánea.
Claro, en una especie de jerga hay una imbricación, ¿no? Se están imbricados los intereses de ambos actores y por lo tanto, digamos, no hay mayor disputa. Por otro lado, en el caso de la política, creo que son relaciones igual de distendidas, aunque, digamos, con actores políticos que sí, digamos, tienen un involucramiento más claro, tanto a nivel de financiamiento como a nivel de organización, de prestarles recursos. Pero, por ejemplo, ¿no? En los últimos días hay varios congresistas que han salido a defender la reunión, ¿no? Y a decir uh-huh. que, bueno, en realidad los intolerantes son el resto, que cómo es posible que no. Bueno, y obviamente algunos usando palabras más gruesas que esas. Entonces, claro. Digamos, también me parece que es esta relación distendida, pero no lo vería como que han penetrado el Estado y pues tienen, digamos, un control, porque nuevamente eso es exagerar muchas veces las capacidades que tienen. Claro. Lo que sí, claro. Y esto sí es muy importante, es que no son las únicas organizaciones que existen en el país. Y digamos, el hecho de que sean de extrema derecha no impide que coordinen con otras organizaciones un poco menos extremas, digamos, dentro de esto que te mencionaba, que es la derecha uh-huh. radical o incluso dentro de la derecha, digamos, más moderada, y que en conjunto más bien operen, como hemos visto, digamos, en el año 2021, dentro de una especie de sociedad civil de derecha un poco más amplia, algo que no se había visto necesariamente en la historia del Perú, pero que, digamos, en general, todos estos son pequeños grupos, muy pequeños, los más organizados son pequeños y los más grandes son bien desorganizados, son, digamos, grupos de influencers, claro. Que se reúnen, digamos, en TikTok. Hay todo un universo de conversaciones, cuentas, personajes que digamos, tienen estas ideas. El reto, nuevamente, dentro de esto es ni ignorarlo, pero tampoco darles el espacio, digamos, la luz suficiente como para que cumplan ese objetivo. Y ahí, digamos, está esta paradoja y esta dificultad que se tiene muchas veces de neutralizar o de claro. atenuar el efecto que tienen.
Llama la atención también, Paolo, que hay también una coincidencia de intereses y de temas con ciertos sectores de organizaciones religiosas ultraconservadoras. ¿Hay algún tipo de coordinación entre estos movimientos y este tipo de...? Porque suelen verse a estos personajes también en estas manifestaciones a favor de... No, bueno, las llamadas manifestaciones por la vida o en contra del aborto, manifestaciones en contra de los derechos civiles para parejas LGTBIQ, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay algún tipo de coordinación? Porque en el discurso parece muy claro, pero no sabemos qué hay detrás.
Lo que yo he visto es digamos, bastante conversación y coordinación ad hoc, en realidad. No es que haya, digamos, uh-huh. una gran planificación, pero cuando tienen que actuar juntos, lo hacen. Creo que el momento culmen de estas expresiones fueron las marchas primero a favor, digamos, en contra del fraude el año 2021 y luego a favor de la vacancia de Castillo, no solamente con grupos ultraconservadores religiosos, que a veces ¿Mm? Incluso desconfían un poco, digamos, de estos actores, sino sobre todo con estos otros grupos incluyendo los que aparecieron, digamos, con notoriedad del año pasado de exmiembros de las Fuerzas Armadas, claro. Digamos, y estos nuevos grupos, estas nuevas derechas, que son grupos muy jóvenes, sobre todo, digamos, vinculados a ideas libertarias, con el ejemplo un poco del Tea Party y de Trump en Estados Unidos, uh-huh. con grupos hispanistas, ¿no? Con mucha, mucha influencia de Vox. Lo interesante es que dentro de estos, digamos, cuando uno sigue un poco las protestas en las que participan, hay mucha desconfianza entre estos grupos y no necesariamente están de acuerdo en varias ideas, e incluso se repelen en el sentido de que, pues, hay algunos sectores que, por ejemplo, tildan a estos grupos de politizados, de digamos, especialmente la resistencia, ¿no? Pues son grupos digamos, financiados por el fujimorismo, son grupos sin autonomía, son unos tontos útiles, etcétera. Como que hay muchos de estos prejuicios dentro de esto, pero obviamente, como suele suceder en política, los une al final del día una gran oposición. Y así como fue muy simbólica la presidencia de Castillo para un sector, digamos, del electorado que buscaba cambio, para un sector de la izquierda, también lo fue para estos actores que de pronto tuvieron demasiados incentivos suficientes como para actuar en conjunto. Digamos, eso se ha ido diluyendo un poco con la salida de Castillo, pero digamos que va tomando claro. fuerza poco a poco, ¿no?
¿Y hay alguna evidencia o de esa acusación de financiamiento o coordinación con partidos políticos establecidos como Fuerza Popular u otros?
Bueno, más que partidos políticos, son actores particulares, ¿no?
Son personajes dentro de esos partidos.
Sí, evidencia dura, pues no tengo ni podría afirmar, digamos, con certeza, pero sí, digamos, se comenta que en el sentido más de apoyo, ¿no? Más de recursos. Ahora, lo que sí tienen estos actores, que se parece mucho a lo que se observa en otros países, es que también empiezan a aparecer o a generarse, digamos, estos grupos también como emprendedores, ¿no? En el sentido de que también, digamos, importa mucho, se convierte en un trabajo, para decirlo de alguna manera. Es un trabajo, okay, a tiempo completo hacer activismo político, y entonces reciben donaciones, apoyo.
Como influencers.
Exacto. Y por lo mismo, también tienen, digamos, hay dos incentivos para que creen organizaciones cada cierto tiempo. O sea, nuevamente, cuando uno mira los insurgentes, los combatientes, la resistencia, son básicamente los mismos actores, ¿no? Incluso yo he visto varias veces que intercambian polos. En una marcha tú ves a uno con un polo de un grupo y en la siguiente con, claro, otro. Y hay dos digamos, situaciones que impactan en esto. Por un lado está la idea, y esto es algo que es una estrategia que se ha ido desarrollando en la última década en varios de estos grupos, que es dar la impresión de que son bastante más. Entonces, no solamente es un grupo, son tres, en realidad es el mismo, pero, claro, digamos, simbólicamente o comunicacionalmente dan la idea de, bueno, somos más, somos una...
Como una geek economy.
Exacto, somos una red de organizaciones, no somos solamente una. Y eso, claro, impacta, digamos, hacia afuera, pero también en su capacidad de digamos, de relacionarse con los políticos, ¿no? Entonces, como de pronto, pues, no solamente hay donaciones para la resistencia, sino también donaciones para los insurgentes, para los combatientes. Entonces, se van armando este tipo de situaciones. Ahora, digamos, me preocupa menos, o diría que lo menos preocupante en este sentido es el tema del financiamiento. En el sentido de que, digamos, son agrupaciones y organizaciones que tienen, digamos, un alcance limitado, muy violento, muy visible, pero muy limitado. Lo más preocupante, en realidad, es el efecto que tienen frente a actores, digamos, entre comillas, menos radicalizados. En el sentido, uh-huh, de que, especialmente en países como el Perú, en el cual los partidos políticos no tienen necesariamente una conexión real con la sociedad, la forma como infieren cuáles son las tendencias dentro de la ciudadanía es a través de las organizaciones sociales. Y entonces estas, claro, organizaciones sociales están, digamos, sesgando las demandas o las posiciones de la ciudadanía para aquellos actores que quieren representar al bolsón de derecha. Y esto se suma, digamos, a otros problemas que hemos visto, como la polarización entre las élites, como la fragmentación, para contribuir a que tengamos cada vez más una dinámica política centrífuga, ¿no? Antes que centrípeta. Entonces, vemos que en realidad, para muchos actores políticos, incluso dentro del Congreso hoy en día, es más importante qué piensan estos actores que ver una encuesta organizada por, una institución seria como Ipsos o como el Instituto de Estudios Peruanos. Y entonces eso es clave un poco para entender también la dinámica política.
Claro, veíamos, por ejemplo, hoy en el Congreso estuvo presente uno de los insignes integrantes de la resistencia en un acto organizado por el congresista Alejandro Cabero, ¿no? Entonces sí hay como esta, van introduciéndose dentro de la derecha más oficial, digamos, y van ganando espacios en un acto oficial en el Congreso, por ejemplo, ¿no?
Eso es lo más importante, y creo que esta es otra de las grandes paradojas. Quienes están llamados a moderar estos grupos o a aislarlos son precisamente estos,
los actores políticos.
Exactamente.
Comparten cuadrante.
Exactamente. La literatura comparada muestra que la forma de neutralización de estos actores extremistas no tiene que ver con movimientos antifascistas, tiene que ver con que la izquierda le gane las elecciones, porque muchas veces no les interesan las elecciones. No pasa ni siquiera muchas veces con que las fuerzas del orden o los servicios de inteligencia los neutralicen, porque esto los va radicalizando y los va llevando más bien más hacia estrategias todavía, peores, más extremas. Uh-huh. Pasa porque las élites políticas del espectro en el cual se mueven estos grupos los aíslen. Pasa porque, o intenten en todo caso moderarlos, en todo caso como llevarlos hacia el centro. Esa es la gran falencia del caso peruano comparado con otros países, incluso de la región andina. Cuando uno mira...
Sigues. No, sigue, perdona.
No, digamos, no es, digamos, el mayor efecto que tienen estos grupos sobre el sistema político no depende de ellos, depende de cuánto poder les dan las élites culturales y las élites políticas. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. No necesariamente en estigmatizar, porque la victimización es parte también de la construcción de identidad de estos grupos. No ridiculizarlos tampoco, y a mí sí me parece una pésima estrategia esta idea de, por ejemplo, llamarlos la pestilencia, hacer mucha énfasis en las condiciones, son unos ignorantes, no sé qué. Todo ese tipo de discursos lo único que hace es fortalecer más la identidad. Claro. E incluso convertirlos en un objeto prohibido y deseoso para algunos actores que probablemente están a la búsqueda de formar parte de organizaciones de este tipo. Claro. Donde se tiene que poner el foco de esta discusión es en las élites, es en los congresistas, es en los líderes de los partidos, es en empresarios, es en periodistas que están dándole apertura a este tipo de grupos. Ahí es donde uno tiene que poner el foco, y ahí es donde lamentablemente Perú resalta, pero por lo negativo. Porque, intentos de creación de estos grupos, incluso, con apoyo de algunos actores políticos, ha habido en otros países de la región. Bolivia, durante el gobierno de Morales, se convirtió en un espacio en el cual, la oposición financiaba algunos de estos grupos, las fuerzas de choque, dentro de las confrontaciones que habían en el eje Santa Cruz, etc. Lo mismo pasa en Colombia es otro caso también, ¿no? Ahí tenemos paramilitares, etc.
Claro. Pero el caso peruano sería más cercano a Estados Unidos y Brasil, ¿no? Donde las élites políticas han abrazado por completo a estos grupos.
Exactamente. Y los han empoderado y los toman como punto de referencia y además como hasta uno podría afirmar que les tienen miedo. Les tienen miedo en el sentido de que han sobreestimado la capacidad de representación y de acción que tienen estos actores, cuando bien podrían acercarse más bien a otro tipo de sectores de la ciudadanía y tratar de preservar el orden democrático y estos valores que creo que son defendidos todavía por un sector mucho más amplio. Entonces, cuando uno piensa en cuál es el efecto que tienen en el régimen político, en la democracia, en el sistema político, uno tiene que siempre poner el énfasis en cuál es el rol, quiénes son, digamos, dentro de la ciencia política hay como este consenso de que las élites, especialmente las élites de derecha, son gatekeepers, ¿no? Son estos actores que están ahí precisamente para decidir quién entra y quién no entra, y quién tiene voz y no tiene voz dentro de la arena política. Y esto puede ser muy negativo, pero también es positivo en algunos espacios. Es positivo cuando se usa para neutralizar actores que claramente están yendo en contra de las instituciones. Esto no pasa en el caso peruano, y ahí está nuestro mayor problema.
Hemos estado hablando hasta ahora de grupos alineados a la extrema derecha. ¿Hay grupos que cuenten con una organización similar y efectos similares hacia el otro lado del espectro político en nuestro país?
Bueno, claro, uno podría decir que los llamados remanentes de Sendero Luminoso son básicamente eso, aunque claramente lo ideológico es una fachada solamente para cuáles son los intereses puntuales, que son más económicos, más de una actividad ilegal por sus vinculaciones con el narcotráfico. Sí, y también es cierto que hay una serie de organizaciones muy pequeñas dentro de la ala izquierda que también pues no tienen ninguna lealtad con la democracia, que también, digamos, intentan desarrollar una serie de estrategias en contra, digamos, que van en contra de la institucionalidad y todavía sueñan con la idea de, digamos, de la subversión de la lucha armada como una especie de bandera o de estrategia que ha sido abandonada por la izquierda electorera, etcétera, etcétera. El tema es que estos actores, en realidad, por lo menos en el caso peruano, son bastante marginales y están bastante bien controlados porque, nuevamente, por nuestra experiencia histórica, tenemos mucha más facilidad para identificar el peligro dentro de organizaciones de izquierda que de derecha. Y esto pasa también por cómo las fuerzas del Estado pues, analizan estos actores. Y te decía, ¿no? Nuevamente, la DIRCOTE, con todas sus falencias, pues tiene muy claro que esos pueden ser potenciales grupos terroristas, y a veces, no a veces, sino bastante, varias veces, más bien sobreestiman y utilizan esto para hacer reglaje a actores políticos de izquierda que ni siquiera, digamos, tienen ninguno de estos tipos de discursos ni estrategias, mientras que se descuide el otro lado. Entonces, si bien es cierto, existe en la sociedad peruana, no suponen, digamos, un mayor riesgo, porque son lo que deberían, digamos, están operando dentro de lo que debería ser el mundo habitual de actores como la resistencia, dentro de la marginalidad, dentro de espacios pequeños, reducidos, sin mucho impacto, y que cuando trascienden, cuando tienen actividades que como atacar a alguna autoridad, como acosar a algún actor político, son rápidamente identificados y apresados. En el caso, el problema es que al otro lado hay bastante más tolerancia.
Claro, sí es cierto que durante el gobierno de Castillo sí hubo ciertos acercamientos a figuras puntuales de estos grupos, ¿no?
Ahora, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa,
por favor,
es los grupos digamos, políticos extremistas, y otra cosa, digamos, es la criminalidad en general. Es decir,
sí, por supuesto.
Hay actores criminales que también tienen relación con la política, que también son llamados por actores, claro, digamos, que tienen además mucha influencia dentro de la política peruana, aunque no hablemos de ello. Pero hay un componente ideológico que es importante acá, por muy laxa, claro, por muy rudimentaria que sea esta ideología, está presente. Y efectivamente, dentro del gobierno de Castillo se intentó empoderar a algunos de estos actores, muchos de ellos incluso efectivamente tuvieron participación en varias de las protestas que hubieron en el país. Pero creo que, nuevamente, la capacidad de reacción de la prensa, de los actores sociales, de la propia policía, es muchísimo más, más clara que con estos otros actores que hay mucha más permisividad, y ese es parte del problema, ¿no?
Entonces, hay unos anticuerpos más entrenados ante...
Si tiene algo para la sociedad peruana es esta vacuna, digamos, frente a este tipo de actores, aunque en algunos casos se pasa la mano, ¿no? Y esta vacuna se convierte más bien en, el discurso antipluralista porque se mete dentro del mismo saco a todos los actores. Y creo que también eso es algo que hay que hacer dentro del ala derecha. Es decir, también hay un sector dentro de la izquierda que pues mete en el mismo saco a todo. Toda la derecha es lo mismo. Todos son fachos, todos son fascistas, todos son extremistas. Y en realidad creo que parte de la estrategia de contención de este tipo de actores pasa por identificar quiénes son aliados, quiénes son, digamos, respetuosos de las instituciones y tratar de a partir de esos mínimos, más allá de las diferencias ideológicas en lo económico, en lo social, poder trazar una línea. Por ejemplo, ¿no? Hay toda una discusión respecto a lo conservador. Bueno, hay actores conservadores que todavía son respetuosos de la democracia. Es decir, no todo el conservadurismo necesariamente es antidemocrático. Hay muchos actores conservadores que obviamente tienen una serie de agendas, tienen una serie de valores e ideales, pero que están dispuestos a ponerlos en suspenso si es que dentro de las instituciones democráticas se decide que, digamos, en realidad, por ejemplo, hay que permitir el aborto. Hay otros actores que son más radicales y ahí hay que trazar una línea con quienes, digamos, están dispuestos a reconocer la voluntad, los resultados del proceso democrático y quienes no. Y a partir de ello, precisamente, fortalecer estos actores porque son los que van a estar más dispuestos también a ponerle un dique a la influencia que tienen los actores extremos como los que estamos conversando.
Claro, es bien interesante eso que señalas, porque paradójicamente, al meter a todos los actores de un lado del espectro político, sin hacer estas distinciones sobre su compromiso democrático, lo que terminas haciendo es empoderando o dándole una mayor visibilidad a los actores más extremos, ¿no? Y esto lo vemos a uno y otro lado. También ocurre lo contrario desde la derecha, cuando todos los caviares son, ¿no? Por usar este término que a mí me disgusta bastante, pero ocurre también lo mismo, ¿no? Es cuando se ataca al sector más progresista y se confunde y se terruquea a todo el mundo, pues lo que estás haciendo en realidad es dándole visibilidad y empoderando a los sectores más extremistas y equiparándolos a sectores más institucionales.
Y creo que esa es la palabra clave en este tipo de dinámica, es la visibilidad. Porque la visibilidad es la que te va a generar capacidad de influencia luego. Entonces, las estrategias muchas veces están pensadas para generar visibilidad, para generar, digamos, escándalo, para generar espacios en los cuales se les reconozca, se les invite a algún programa, se les entreviste, tengan capacidad, digamos, de presencia mediática. Paradójicamente es lo mismo que sucede cuando por ejemplo, ¿no? Para tratar de debilitar o de amedrentar a quienes protestan, pues se levantan noticias sobre Sendero Luminoso, entre comillas.
Sin duda.
En realidad no existe Sendero Luminoso como tal hoy en día, pero se habla de los remanentes, del militarizado Partido Comunista del Perú, etc. Y entonces lo que estás haciendo es darle una influencia, una visibilidad a estos actores que en realidad pues están ahí, pero no deberían ser, no tienen, digamos, esa capacidad necesariamente. Lo mismo sucede un poco con los actores en la derecha, porque precisamente ese negocio de la visibilidad es lo que les da, digamos, influencia. Y ahí hay como una especie de nota, digamos, un pie de página que tiene que ver también con los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son los que enfrentan esta paradoja o esta encrucijada de peor manera. Porque por un lado, pues hay varios medios de comunicación que tienen, digamos, una línea editorial que realmente está dispuesta a no transar, no darles espacio. Pero por otro lado, también es una noticia y en tercer lugar, vende. Es una noticia que se consume por el morbo. Realmente, ayer tenías, digamos, en estos espacios, más de 500 personas, muchas de ellas por el morbo de saber qué está pasando, digamos, quiénes son estos actores, ni siquiera los conocen. Muchas veces también se sobreestima el grado de influencia que tienen estos grupos.
Porque, hay un proceso de amplificación muy grande por parte de los medios.
Exactamente. Y ese es nuevamente, o sea, ese es el ustedes probablemente tienen una reflexión un poco más fina sobre esto, pero es este equilibrio bastante difícil de conseguir entre denunciar algo que es delictivo, algo que es nocivo para la sociedad y al mismo tiempo pues servir como cámara de resonancia. Y nuevamente, entonces siempre hay que pensar que en el mundo de hoy, porque muy pocos de estos actores realmente están pensando en llevar adelante las cosas que mencionan. Es decir, es muy difícil pues imaginarse que efectivamente estos actores van a dar el siguiente paso, que es cometer actos de terrorismo, sino que su espacio hoy en día es más bien el del terrorismo mediático, simbólico, la idea de la presencia, digamos, en la sociedad, de saber de que no solamente los medios, sino sobre todo las redes sociales les van a dar un foco, les van a dar un espacio, porque nuevamente, y esto ya tiene que ver con las lógicas propias de los grupos, son este tipo de escenarios los que les dan la capacidad de negociar y de sentarse de igual a igual con otros actores ya más formales, que tienen, digamos, un nivel de influencia mayor.
Corriendo el riesgo de servir de amplificador o de caja de resonancia, como decíamos hace un momento, y para ir terminando la conversación, muchísimas gracias, Pablo, de verdad que ha sido muy iluminadora. ¿Qué se comentaba ayer desde, en esta reunión virtual, desde las personas, no los curiosos, sino las personas que sí son parte o al menos forman parte de la órbita de este tipo de grupos?
Bueno, para empezar, que no es una conversación secreta, está en Twitter.
No, no, por supuesto.
Vaya, puede escucharla y uh-huh. Digamos que es precisamente lo que ellos buscan. Pues lo mismo que sucede en otros momentos en los cuales ellos encuadran esto como un ataque de los caviares, ¿no? Una reacción de los caviares, una reacción de, pues, con nombres propios, además, ¿no? Algunos periodistas, algunos políticos. Hay, digamos, toda la reflexión tiene que ver en dos líneas, se puede resumir en dos líneas. Primero, esto es exactamente lo que queríamos, exactamente lo que buscábamos era que haya esta reacción para mostrarle al mundo la fuerza que tienen estos grupos y cómo son intolerantes, etcétera.
Claro.
Y por otro lado, la victimización, ¿no? No nos vamos a dejar amedrentar, nosotros vamos a seguir en nuestras acciones y, digamos, tratar de construir a partir de eso una identidad en base a que ellos han sido más bien víctimas de la censura, de la corrección política y de la prensa, etcétera, etcétera. Y dentro de ello, digamos, obviamente lo que uno ve y lo que más llama la atención son esto, ¿no? El apoyo que reciben de algunos actores. Obviamente hay quien circula un poco en Twitter, por ejemplo, hay algunos actores bastante conocidos que tienen varios miles de seguidores, incluso que se unen a este tipo de espacios, pero también actores, digamos, bastante más espontáneos que también, ¿no? Pues se vuelven voluntarios, ¿no? Bueno, queremos unirnos, queremos llevar adelante, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Lo interesante y lo que te muestra un poco esto que mencionaba al inicio respecto a la naturaleza de estas organizaciones es que no hay un interés más bien en construir, digamos, esa organización masiva, sino más bien como mantener todo en secreto, ¿no? Bueno, hay cosas que no se pueden revelar, hay espacios que tenemos que cuidar y aquellas personas que quieran unirse finalmente tienen que esperar un tiempo hasta que los conozcamos, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene que ver más un poco con las características de la organización, pero en líneas generales creo que es un buen ejercicio, especialmente para periodistas, escuchar, o activistas también, escuchar este tipo de reuniones, porque queda muy claro cuáles son los objetivos y qué, digamos,
claro.
Y hasta qué punto efectivamente son actores conscientes de cuál va a ser la reacción. Es decir, es una clara provocación que no tiene, digamos, no tiene otro objetivo que más bien luego tener esta discusión respecto a miren cómo nos censuran, miren cómo nos discriminan, nos tildan de ignorantes, etcétera, y al mismo tiempo tratar de fortalecer las identidades y las alianzas de aquellas personas que finalmente todavía o que están, digamos, dentro de esa órbita. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, congresistas, periodistas, activistas del ala derecha que se han solidarizado con estos grupos. Entonces, claro. Cumple esos dos objetivos, ¿no? De difusión y por otro lado, de, de fortalecimiento de una identidad y de una relación.
Y ahora sí, para terminar, y desde tu experiencia y conocimiento sobre la manera en que operan estos grupos, ¿cómo caracterizarías tú este episodio en concreto, ¿no? Esta invitación, y a la luz de lo que hemos sabido también a posteriori, ¿no? La denuncia y renuncia de una subdirectora de programa del ministerio, el pedido de renuncia a un viceministro, las palabras de la ministra de Cultura. ¿Y qué implicancias tiene y qué nos dice del momento y de este gobierno lo que ocurrió?
Mira, lo que tengo ahí son puras especulaciones, porque no es la primera vez que estos grupos intentan hacer estas reuniones, y de hecho se han reunido ya con otros actores. Creo que es muy claro, digamos, su relación con algunos sectores de la policía, como mencionábamos antes. Se han reunido con la Defensoría del Pueblo. Entonces, es parte de una estrategia sistemática de estos grupos, que es tratar de juntarse con autoridades. Por ahí creo que no hay mayor misterio. El misterio pasa por el lado de, más bien, del Ministerio de Cultura. ¿En qué momento y qué personajes, qué actores consideraron que era necesaria, oportuna, no solamente la reunión, que ya sabemos por, confesión o por declaraciones en la carta de renuncia de la directora de Alerta para el Racismo, pues que incluso hubo una oposición interna a que se les invite a esta reunión. Pero además, sobre todo el tema de compartir luego estas imágenes en las redes. Porque creo que eso es, y eso es algo que también mencionan estos grupos, digamos, estos activistas, que si no hubiera sido por esa publicación, nadie se hubiera indignado. Entonces, hay, nuevamente, me parece que el foco de la reflexión tiene que estar por ese lado. Yo me atrevería a dar, digamos, un par de cosas, pero esto nuevamente, desde el...
Sí, por supuesto.
Que tiene que ver con la naturaleza del gobierno, un gobierno precario, un gobierno que busca alianzas en cualquier actor que sea capaz mínimamente de darle por lo menos la ilusión de popularidad. Y por lo tanto están dispuestos a sentarse a conversar con quien quiera y pueda, ¿no? Y entonces eso puede ser, digamos, una explicación para esto. No creo que haya, digamos, o sea, me parece que sería una situación bastante más preocupante que haya una discusión, pues, bastante más elaborada sobre considerar a estos actores aliados del gobierno y darles prerrogativas y boyerías. Me parece que sería muy exagerado. No imposible, pero exagerado. Me parece que pasa más por esta necesidad de, bueno, no hay que darles espacio, ya sea porque queremos sentarnos y conseguir, pues, aunque sea un pequeño, digamos, simpatizar, digamos, con este sector, o tememos de que mañana vayan a presentarse frente al Ministerio de Cultura o a otra institución a tirar huevos, a tirar piedras, y entonces, bueno, mejor curarnos en salud y darles un espacio. Aunque esto, digamos, contradice la idea de ponerlo luego en redes sociales, que es, digamos, una provocación bastante fuerte. Entonces, así como cuando te decía que para entender la normalización y la influencia de estos actores hay que poner más énfasis en los actores políticos que en las estrategias y el nivel de organización que tienen estos grupos, lo mismo pasa acá. Creo que parte un poco de y esto es una tarea más periodística probablemente, es tratar de entender en qué momento, cómo, quién y por qué tomó la decisión de permitir esto. Dicho eso, pues el efecto es claro. El efecto, por un lado, aleja al gobierno de algunos, por la destitución del viceministro y la reacción y las declaraciones posteriores, aleja a algunos actores que han empezado a, digamos, más radicales, que han empezado a ver al gobierno, pues, como tibio, y nosotros siempre sabíamos que eran comunistas y Otárola estaba como mala, y etcétera, etcétera. Pero también creo que ha tenido un efecto no necesariamente esperado en generar indignación en algunas organizaciones y en algunos actores y activistas del otro lado, que todavía tenían, digamos, algunos reparos y temores de unirse a las manifestaciones en contra del gobierno. Probablemente esto va a tener un impacto, digamos, positivo en el sentido de incentivar más la participación de algunos sectores de la ciudadanía en la llamada toma de Lima o marcha de todas las sangres que se está organizando para mediados del mes, ¿no? Entonces creo que esos dos efectos no estaban dentro del presupuesto, lo cual también te lleva a pensar de que o fue una pésima decisión o simplemente fue una decisión de momento entre actores que no necesariamente estaban muy al tanto de lo que podría ocasionar una reunión como esta.
Sí, bueno, una de las características de este y de, en general, de nuestros gobiernos últimos es la improvisación constante, ¿no? Y no saber medir las consecuencias de las decisiones que se toman en el minuto.
Ojo, solo pequeño, esto no quiere decir que no hay que, digamos, o sea, hay que subestimar este tipo de relaciones. Creo que es un gran baldazo de agua fría para los actores políticos y sociales, para las élites culturales, los periodistas, darse cuenta de que digamos, la influencia de estos actores, más allá de su número, más allá de su organización, de su nivel de organización, puede ser potencialmente muy, muy grande, ¿no? Y entonces hay que tratarlos como tal.
Perfecto, nos quedamos con esa reflexión, creo. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad ha sido un verdadero placer. Espero que podamos volver a conversar pronto.
Con mucho gusto, a su servicio.
Que tengas buena semana. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como dice Pablo, no hay que sobredimensionar la relevancia e influencia de estos grupos extremistas, no solo a la derecha, como el caso principal que analizábamos hoy, sino también la existencia de estos grupos en el ala izquierda de nuestro espectro político, pero tampoco hay que hacer como que no existieran o cerrar los ojos, porque se corre el peligro de que crezcan en la sombra y sea un poco demasiado tarde cuando decidimos poner el reflector encima, ya sea desde los medios o desde las autoridades. Muchísimas gracias por compartir la tarde con nosotros, ha sido un verdadero placer y nos vemos el domingo en Comité de Domingo. Hasta pronto, que tengan un buen resto de semana.